Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, bienvenidos una tarde más a la sala de charlas bíblicas. Hoy vamos a seguir con el estudio de la adoración en la Biblia. Vamos a seguir con la segunda parte. Lo que vamos a estudiar hoy es lo que enseña el libro del Apocalipsis sobre el asunto de la adoración. Vamos a ver cuál es el Dios, el único Dios verdadero que es adorado en el libro del Apocalipsis. Bien, hermanos, pues antes de comenzar vamos a hacer una breve oración. Voy a hacer una breve oración a nuestro Dios y Supremo, a nuestro Dios y Padre, para que nos ayude a entender esta enseñanza que Él nos ha revelado en su santa palabra. Levantamos nuestras manos al cielo en señal de rogativa, en señal de petición, acudiendo a ti, Padre nuestro, para que nos des entendimiento para comprender mejor tu palabra. Señor, te pido por aquellos que van a escuchar, que están escuchando y que van a escuchar también este estudio, esta charla grabada, para que les abras la mente, para que puedan entender quién es el único Dios que es adorado según la Biblia, según tu palabra. El único Dios que es adorado eres tú, Padre Celestial, el único Dios supremo, aquel que está sentado en el trono y que creó los cielos y la tierra. Por tu voluntad existen y fueron creadas, Padre amado. Señor, te pido que esto lo entiendan todos aquellos iglesieros, todos aquellos trinitarios del sistema iglesiero, que enseñan aún la gran falsedad, la gran mentira de que fue un Dios trino quien creó el universo y que es adorado. Eso no es cierto. Tú nos has revelado en tu santa palabra que solamente tú creaste el universo, por tu voluntad existe y por eso eres el único que recibe la gloria, la adoración suprema, tal como el Señor, nuestro Señor Jesús, Dios, al Padre, adorarán en espíritu y en verdad, porque tú, Padre Celestial, tales adoradores buscas. Y por eso nosotros queremos adorarte a ti, únicamente Padre Celestial, tal como has enseñado en tu santa palabra. Señor, te pido que una vez más que ayudes a entender, que les abras la mente a todos aquellos que aún están en el error, que enseñan la gran mentira iglesiera del trinitarismo. Señor, ábreles esa mente para que puedan recibir esta gran verdad. Gracias por tu infinita misericordia, Padre Celestial, que has derramado sobre nosotros por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por el sacrificio de tu Hijo. Gracias por la muerte y resurrección de Jesús, porque gracias a ello tenemos asegurada la vida eterna que recibiremos en ese siglo venidero, cuando tu Hijo aparezca por segunda vez, para salvar a aquellos que le esperamos. Gracias, Padre Celestial, por esa vida eterna que nos has regalado, que procede de ti y que recibimos por medio de tu amado Hijo. Te lo pido, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Cuando estudiamos el libro del Apocalipsis en el mes de diciembre, estuvimos viendo que esta revelación de Dios y de Cristo hace una clara diferencia entre el Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Pues bien, el Dios que es el único Dios que es adorado es el que está sentado en el trono, es decir, el Dios Padre. Nunca el Cordero de Dios, es decir, Jesús, es adorado en el Apocalipsis. El Señor Jesús, el Cordero, es glorificado, es alabado, recibe honra, recibe gloria, recibe alabanza, pero nunca recibe la adoración que se tributa únicamente al Dios que está sentado en el trono y que es el Padre. Por ejemplo, vámonos al capítulo, abramos en el capítulo 4 del Apocalipsis, verso 2, y que dice lo siguiente. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Fijaos bien, hermanos, que Juan dijo bien clarito que vio a un Dios sentado en el trono. Juan no vio a ninguna Trinidad sentada en el trono, no vio tampoco a dos dioses, a dos personas divinas sentadas en el trono, sino solamente a uno. Uno sentado, dice el texto bíblico. Ahora bien, ¿quién es este Dios que vio Juan sentado en el trono? Pues bien, la cristiandad iglesiera y apóstata pretende hacernos creer que este Dios sentado en el trono es el Señor Jesús. Según ellos, el que vio Juan fue al Señor Jesús. Sin embargo, vamos a ver la falsedad de esa doctrina trinitaria y apóstata. Vamos a ver en primer lugar cómo los cuatro seres vivientes que menciona el Apocalipsis dicen lo siguiente al Dios que está sentado en el trono. Vámonos al capítulo 4 del Apocalipsis, verso 8, y dice lo siguiente. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Seguidamente los 24 ancianos que están alrededor del trono se postran, proscuneo, aquí la palabra griega que aparece es proscuneo, que significa postrarse con reverencia, y adoran a este Dios que está sentado en el trono. Esto vamos a leer, vámonos al verso 10, capítulo 4, verso 10 del Apocalipsis, que dice lo siguiente. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Observad aquí, hermanos, que el pasaje no dice y adoran a los que viven por los siglos de los siglos, tampoco dicen y les adoran, sino que ellos solamente adoran a uno, al que vive por los siglos de los siglos. Es decir, ellos solo adoran a un solo Dios, al que está sentado en el trono. Ellos no adoran a dos ni a tres dioses, no adoran a ninguna trinidad, sino solamente al Dios que está sentado en el trono. Observad, hermanos, el pasaje, porque es claro, es bien claro. En él se dice que los seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al Dios que está sentado en el trono. ¿Y qué Dios es este que está sentado en el trono? Pues obviamente no se trata de Cristo, no se trata del Cordero. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que en Apocalipsis 5, versos 6 al 8, aparece el Cordero, es decir, Jesús, de pie en medio del trono. Él no aparece sentado en el trono, sino de pie en medio del trono. Y seguidamente el Cordero, es decir, Cristo, se acerca, fijaos bien, se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Esto demuestra, hermanos, sin ninguna duda, que el Dios que está sentado en el trono, pues no es Cristo, sino solamente el Dios Padre. Seguidamente, los 24 ancianos se postran de rodillas y adoran a este Dios Padre que está sentado en el trono. Por lo tanto, hermanos, ¿por qué razón estos 24 ancianos se postran de rodillas para adorar a este Dios? Pues el texto bíblico dice: porque fue él quien creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Por lo tanto, hermanos, adorar al Cordero, es decir, a Cristo, es contrario a la palabra de Dios, es contrario a la revelación de Jesús, al Apocalipsis, porque el Señor Jesús no es el Dios que está sentado en el trono en el libro del Apocalipsis. Repito, el Cordero aparece de pie en medio del trono. Sin embargo, el que está sentado en el trono es el Dios Padre. En Apocalipsis 14, verso 7, se está hablando del Dios que hizo el cielo y la tierra, y las fuentes de las aguas, y se dice que hemos de adorarle, adorarle en singular, fijaos bien. ¿Y quién es este Dios que hizo el cielo y la tierra? Pues es el Padre, evidentemente. Vamos a comprobarlo yendo, por ejemplo, a Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2, que dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a analizar brevemente este pasaje de Hebreos. Observad bien clarito que el texto se refiere al Dios Padre, el cual ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Y fue el Dios Padre quien hizo el universo, pero lo hizo por medio del Hijo, por quien asimismo hizo el universo. Fijaos que no dice que fue Jesús el Hijo quien hizo el universo, sino que lo hizo el Dios Padre, Dios, pero por medio de su Hijo. Lo hizo por Cristo, por medio de Cristo. Por lo tanto, hermanos, cuando el ángel dice ahí en el capítulo 14 del Apocalipsis, verso 7, que adoremos al que hizo el cielo y la tierra, ¿a quién se está refiriendo? Pues evidentemente al Dios Padre, al Dios Supremo. Se está refiriendo únicamente a este Dios Padre, al Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesús. Fijaos, hermanos, que está hablando en singular. Dice el texto bíblico: adorad a aquel que hizo, a aquel. Si se estuviera refiriendo también a Cristo, pues entonces el pasaje bíblico diría: adorad a aquellos que hicieron. Sin embargo, está hablando en singular, está hablando solamente de un solo Dios. Lo que el ángel dice es lo mismo que enseñó Cristo, es decir, que es el Padre, al Padre a quien hemos de adorar en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca, como ya vimos, estudiamos ayer, en la charla de ayer, capítulo 4 de Juan, versos 23 y 24. El Señor Jesús, en el libro del Apocalipsis, es decir, el Cordero, porque así como se describe a Jesús en el Apocalipsis, como un Cordero inmolado, pues bien, el Cordero recibe junto con el Dios Padre gloria, alabanza, poder y reino. Pero la adoración es solamente para el Dios que está sentado en el trono, es decir, para el Dios Padre. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11, y el capítulo 5, versos 13 y 14. Vamos a leer en concreto este último pasaje, capítulo 5 del Apocalipsis, versos 13 y 14. Fijaos qué pasaje más esclarecedor y más importante. Vámonos al capítulo 5 del Apocalipsis, versos 13 y 14. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono, es decir, al Padre, y al Cordero, es decir, a Cristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y fijaos ahora lo que dice el verso 14. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Fijaos bien que dice que adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No está hablando de los dos, no está hablando del Padre y el Hijo, sino solamente del uno. Al que vive, está hablando en singular. ¿Y a qué Dios es al que adoran? ¿A qué Dios es ante el cual se postran y le dan la adoración? Pues evidentemente es al Dios que está sentado en el trono, que es el Dios Padre. Él es el único que recibe la adoración, como dice el verso 14. La gloria, la alabanza, la honra y el poder lo reciben los dos, el Padre y el Hijo. Pero solamente el Padre recibe la adoración, como podemos ver aquí en el verso 14. Fue el Dios Padre quien hizo evidentemente los cielos y la tierra. Él es el Creador Supremo, Él es el origen de todas las cosas. De todas las cosas proceden de Él, como dijo por ejemplo el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Por su voluntad existen y fueron creadas, como dice el Apocalipsis. El Apocalipsis siempre hace, repite, una clara distinción entre el Dios Todopoderoso, el Padre, que es el que está sentado en el trono celestial, y el Cordero, es decir, Jesús. Jamás enseña el Apocalipsis que ambos, el Padre y el Hijo, sean el mismo Dios. Esa doctrina iglesiera trinitaria es absolutamente falsa, es contraria a la Biblia y contraria a lo que enseña aquí el libro del Apocalipsis. Observad, hermanos, ahora como el ángel dijo a Juan que adorara a Dios, en singular. Adora a Dios, es decir, al Dios Padre. Vamos a leer el pasaje. Son dos pasajes que se encuentran en Apocalipsis 19:10 y en Apocalipsis 22:9. Dice lo siguiente, yo me postré, está hablando Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Sí, para adorar al ángel. Juan se postró para adorar a ese ángel que le estaba mostrando a Juan las visiones del Apocalipsis. Pues bien, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y luego en el capítulo 22, verso 9, pues se dice prácticamente lo mismo. El ángel le dice que adore a Dios. Fijaos, hermanos, que el ángel no le dijo a Juan que adorara a Dios y al Cordero, a Dios y a Jesús, sino que adorara solamente a un Dios, a Dios. Está hablando en singular, adora a Dios. ¿Y qué Dios es este que es adorado? Pues evidentemente es el Dios Supremo, es el Creador de todas las cosas, es el Padre Celestial, el cual está sentado en el trono celestial y recibe la adoración y la gloria suprema. Esto lo podéis comprobar, por ejemplo, si leéis en capítulo 4 del Apocalipsis, versos 9 al 11, veréis cómo es este Dios Padre el que está sentado en el trono. Jesús, es decir, el Cordero, pues también recibe alabanza, gloria y poder juntamente con el Dios Padre, como hemos visto en ese pasaje de Apocalipsis 5:13, pero la adoración y gloria suprema es únicamente para el Dios Padre. Esto, por ejemplo, lo enseñó también el apóstol Pablo en Filipenses 2, versos 10 y 11. Vamos a leer el texto, que es muy importante. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor, para gloria del Dios Padre. Fijaos que el apóstol Pablo dijo que la gloria suprema es para el Padre. Cuando nos postramos en señal de reverencia, de sumisión ante el emperador del universo, que es Jesús, entonces el Dios Padre es el que es glorificado. La gloria es para el Dios Padre. La gloria que tiene el Hijo, que tiene Jesús, es porque el Padre se la ha dado. Pero la gloria suprema es solamente para el Dios Padre, el creador de todas las cosas, el origen de todas las cosas. Bien, pues vamos a ver ahora en el Apocalipsis, vamos a estudiar unos cuantos textos del Apocalipsis, donde se demuestra bien clarito que el único Dios Todopoderoso es el que está sentado en el trono, es decir, el Padre. Apocalipsis hace una clara diferencia entre el Dios Todopoderoso y el Señor Jesús, es decir, el Cordero. Vamos a leer estos pasajes, a estudiarlos. La expresión esta del Dios Todopoderoso aparece, por ejemplo, en varios pasajes del Apocalipsis, que son los siguientes. Apocalipsis 1:8, 4:8, capítulo 11, verso 17, capítulo 15, verso 3, capítulo 16, verso 7 y verso 14, capítulo 19, verso 6, capítulo 19, verso 15 y el capítulo 21, verso 22. Pues bien, vamos a estudiar atentamente cada uno de estos textos del Apocalipsis y vamos a comprobar quién es este Dios Todopoderoso. La cristiandad iglesiera, los iglesieros, pues pretenden hacernos creer que este Dios Todopoderoso es el Señor Jesús. Eso es falso completamente, es una patraña. El Apocalipsis, repito, hace una clara diferencia entre este único Dios Todopoderoso, el Todopoderoso, y el Cordero, y el Señor Jesús. Vamos a comprobarlo, comenzando, por ejemplo, con Apocalipsis 1:8, que dice lo siguiente. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Pues bien, los que creen que Jesús es el Todopoderoso siempre citan este pasaje. Dicen que quien ha de venir es únicamente Cristo, como leemos en el verso anterior, en el verso 7, donde Jesús, el Señor Jesús, está diciendo que Él vendrá rápido y aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Ahora bien, hermanos, estos iglesieros ignoran el propio Apocalipsis. ¿Por qué? Porque resulta que quien ha de venir también en el futuro es el Dios Padre, el Padre Celestial, el cual vendrá a ese nuevo planeta, la nueva Tierra, después del milenio, para morar con los seres humanos. Él va a descender de ese tercer cielo donde mora Dios, y va a descender de forma personal y visible a esa nueva Tierra, ese nuevo planeta que Dios va a crear después del milenio. Y así pues morará con todos los seres inmortales que vivirán en esa nueva tierra. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 21, versos 1 al 4. Por lo tanto, hermanos, en el Apocalipsis 1:8, el Dios que ha de venir no es Cristo, sino el Padre, porque es solamente al Padre a quien se le llama el Todopoderoso en el libro del Apocalipsis, como vamos a ver seguidamente. Vámonos ahora al capítulo 4, verso 8 del Apocalipsis, que dice así. Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir, el que ha de venir. Pues bien, los trinitarios iglesieros dicen que este Dios Todopoderoso es Cristo. Sin embargo, esto es absolutamente imposible. ¿Y por qué? Porque resulta que este Dios Todopoderoso está sentado en su trono celestial, en su trono en el cielo, como podemos ver en el verso 2, capítulo 4, verso 2. Y resulta que después el Cordero, es decir, Cristo, fijaos que se acerca a este Dios Todopoderoso que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Esto lo podéis leer en el capítulo 5, versos 6 y 7. Por lo tanto, hermanos, el Apocalipsis hace una clara diferencia entre el Dios que está sentado en el trono, el Dios Todopoderoso, que es el Padre, y el Cordero. Por lo tanto, el Cordero, repito, el Cordero, Cristo, no es el Dios Todopoderoso. Y ahora vámonos al capítulo 11, verso 17, que dice lo siguiente. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Pues bien, en Apocalipsis 11, 15, se menciona al Dios Padre y a Cristo. Fijaos después que los 24 ancianos se postran para adorar a Dios, a Dios en singular. Observad que dice a Dios, no está hablando de varios, sino de uno solo, a Dios en singular, sin mencionar al Cordero, sin mencionar a Cristo. Es decir, se está refiriendo al Dios Padre, el que está sentado en el trono celestial. Es a este Dios a quien se le llama Señor Dios Todopoderoso, el cual ha de venir para morar con los seres humanos inmortales a esa nueva tierra después del milenio, como ya dije anteriormente, y que podéis leer ahí en el capítulo 21 del Apocalipsis, versos 1 al 3. El siguiente pasaje es Apocalipsis 15, 3, que dice lo siguiente: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Pues bien, en este pasaje se dice bien clarito que este Dios Todopoderoso es únicamente el Padre. ¿Por qué? Porque los santos le cantan el cántico de Moisés y del Cordero. Por lo tanto, si le cantan el cántico del Cordero, entonces el Cordero no es el Dios Todopoderoso. Fijaos que el texto está haciendo claramente una diferencia entre el Cordero y el Señor Dios Todopoderoso. Primero menciona a Dios, y después al Cordero. Ellos cantan a este Señor Dios Todopoderoso, que es el Padre, evidentemente. Es el único Dios Todopoderoso porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen, por la voluntad del Dios Padre, no por la voluntad del Cordero, no por la voluntad de Jesús, sino por la voluntad del Dios Supremo, que es el Padre. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Todo el universo, toda la creación procede del Dios Padre. Fue Él quien decidió crearla, fue Él quien decidió diseñar el universo y lo creó por medio de su Hijo, por medio del Ver. Pero este Dios Todopoderoso que creó todo el universo es únicamente el Padre. Él es el creador, el arquitecto universal, y Él diseñó el universo y lo creó, pero por medio de su Hijo. Por lo tanto, Jesús es el mediador por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Vamos ahora, por ejemplo, al pasaje de Apocalipsis 16, versos 7 y 14, que dice lo siguiente: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y luego dice más adelante, en el verso 14, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fijaos una vez más, hermanos, que este Dios Todopoderoso es el Padre, ya que cada vez que en el Apocalipsis se habla de Dios, siempre se refiere al Dios Padre, al que está sentado en el trono, nunca al Cordero, el cual, pues, en el Apocalipsis, como ya dije, aparece en medio del trono, de pie, en medio del trono, pero el Dios que está sentado en el trono es el Supremo, es el Padre, es el Dios Todopoderoso. Este pasaje de Apocalipsis 16, 7 y 14, una vez más, hace una clara diferencia entre Dios y el Cordero. Sus juicios son verdaderos y justos, y la batalla de Armagedón será la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Será el día en cual el Dios Padre, por medio de su Hijo, por medio de Jesús, va a vencer a todos sus enemigos ahí en el valle de Jezreel, en Israel. La famosa batalla de Armagedón, donde la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos estarán reunidos para hacer la guerra contra el Señor Jesús y contra sus ejércitos, sus tropas celestiales, es decir, contra sus ángeles. Ya sabéis el desenlace de esa batalla, como dice el Apocalipsis, esto ya lo estudiamos cuando estudiamos el libro del Apocalipsis en el mes de diciembre, cómo el Señor Jesús, la bestia y el falso profeta, ese falso Mesías y su aliado religioso, el falso profeta, serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego, y los ejércitos enemigos reunidos en Armagedón pues serán destruidos por el propio Jesús, por la espada, por el rayo mortal que saldrá de su boca. Pues bien, vámonos ahora al capítulo 19, verso 6 del Apocalipsis, que dice lo siguiente: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Fijaos, hermanos, que en el versículo 4, Apocalipsis 19, verso 4, leemos que este Dios Todopoderoso está sentado en el trono y es adorado por los 24 ancianos y por los 4 seres vivientes. Vamos a leerlo. Vamos a Apocalipsis 19:4 para comprobarlo. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Por lo tanto, hermanos, ¿quién es el Dios que es adorado? que está sentado en el trono, quien es este Dios Todopoderoso, pues evidentemente es el Padre. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes adoran a este Dios. Ellos no adoran al Cordero, ellos no adoran al Cordero, sino solamente a este Dios que está sentado en el trono y que es llamado, aquí en el verso 6, Apocalipsis 19, 6, el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Él es el que reinará, Él es el que reinará cuando venga el Señor Jesús con gran poder y gloria a gobernar las naciones. Será el Dios Padre quien va a gobernar sobre todas las naciones, pero por medio de su Hijo Jesús. Observad además, hermanos, que el texto no dice que ellos adoran a Dios y al Cordero, sino que adoran a Dios, repito, a Dios en singular. No está hablando de dos dioses, no está hablando de ninguna trinidad, sino solamente de un solo Dios. El Dios que está sentado en el trono. Este es el único Dios todopoderoso que es mencionado en el Apocalipsis. Y ahora vámonos al verso 15, Apocalipsis 19, verso 15, que dice lo siguiente. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Fijaos en este pasaje, hermanos. Fijaos cómo una vez más este texto enseña que solo el Dios Padre, el Dios Todopoderoso, es Él. El texto hace una clara diferencia entre este Dios Todopoderoso y el Cordero. El Señor Jesús será quien pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es decir, el pasaje, repito, hace una clara diferencia entre Cristo y el Dios Todopoderoso, que es evidentemente el Padre. Lo cual demuestra, hermanos, que el Señor Jesús no es el Dios Todopoderoso. Porque, repito, el texto hace una clara diferencia entre el Dios Todopoderoso y el Cordero. Sencillamente, el Cordero, que es Jesús, pues va a pisar, va a ser quien va a ejecutar esa ira de Dios. Esa ira del Dios Padre la va a ejecutar el Señor Jesús, el Cordero. Cuando venga del cielo con gran poder y gloria. El Señor Jesús, hermanos, el Señor Jesús es un Dios, un ser poderoso. Por ejemplo, en Juan 1:18 leemos que a Dios, al Padre, pues nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, repito, Jesús es un Dios. Un Dios, un ser poderoso, lo que significa la palabra Dios, un ser poderoso. En Mateo 28, verso 18, Jesús dijo que le había sido dado, después de resucitar, le fue dado toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Jesús tiene toda potestad, todo poder, también es un todopoderoso. Pero no es, hermanos, y esto que quede claro, no es el todopoderoso. Jesús es un todopoderoso relativo porque fue el Dios Padre quien le entregó a Jesús todo el poder. Sin embargo, el Dios Padre sí que es el todopoderoso supremo, el todopoderoso máximo, porque al Dios Padre nadie le ha dado todo el poder, toda la potestad que tiene. Sin embargo, al Señor Jesús sí que se la han dado, se la dio el Dios Padre. Por lo tanto, el Señor Jesús tiene toda potestad, tiene poder, todo poder, porque sencillamente fue el Dios Padre quien se lo dio. Por lo tanto, repito, el Señor Jesús es un todopoderoso relativo, porque el Señor Jesús tiene a otro Dios supremo, máximo sobre él, que es el Dios Padre. Es el Dios Padre, el todopoderoso máximo. Y fue este Dios Padre quien entregó a Jesús, después de resucitar, toda potestad en el cielo y en la tierra. Vámonos ahora al capítulo 21, verso 22 del Apocalipsis, que dice lo siguiente. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Fijaos, hermanos, una vez más se está haciendo en este texto una clara diferencia entre el Dios Todopoderoso y el Cordero. Está mencionando a los dos, fijaos. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El Cordero no es el Señor Dios Todopoderoso, sino que es un segundo Dios, es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el cual ejecutará esos juicios de Dios, esa ira de Dios que será derramada, esos juicios justos de Dios, pues serán ejecutados por el Cordero. Pero el texto hace una clara diferencia entre el Dios Todopoderoso, que es el que está sentado en el trono, y el Cordero. Solamente este Dios Todopoderoso es el único que es adorado en el libro del Apocalipsis. Esta diferencia, hermanos, entre el Dios Todopoderoso y el Cordero, pues aún la tenemos más clara en el versículo 23, capítulo 21, verso 23, que dice lo siguiente. porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es decir, la gloria o resplandor de esa ciudad celestial, de la nueva Jerusalén celestial, es el resplandor de Dios, del Padre. Y el Cordero, el Señor Jesús, es sencillamente la lumbrera, es el portador de esa luz de Dios, es el portador, la lumbrera que lleva esa gloria del Dios Padre. Pero Jesús no es el Dios Todopoderoso, Él no es este Dios supremo que aparece en el Apocalipsis, sino que sencillamente es el Hijo de Dios, es el Cordero que porta esta luz de Dios, es su lumbrera. Es su lumbrera, como dice el pasaje bien clarito. Es quien porta esa gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, ya para terminar, según el libro del Apocalipsis, solo el Dios Padre es el Dios Todopoderoso y el Señor Jesús es el Cordero que hace perfectamente la voluntad del Dios Todopoderoso, es decir, del Padre. Los juicios justos de este Dios Padre los va a ejecutar su Hijo Jesús, el Cordero. Apocalipsis, repito, hace una clara diferencia entre este Dios Todopoderoso que está sentado en el trono y el Señor Jesús. El Señor Jesús, el Cordero, es el resplandor de la gloria de Dios. Y esto lo dijo también, lo leemos también, por ejemplo, en Hebreos, en la Epístola a los Hebreos, capítulo 1, verso 3. Fijaos que aquí en el Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 23, se dice que el Cordero es quien porta, es la lumbrera, es quien porta esta gloria de Dios, esta luz de Dios, es el resplandor de esta gloria de Dios. Y esto se repite una vez más en Hebreos capítulo 1, verso 3, que dice este importantísimo pasaje. El cual, está hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria, es decir, de la gloria de Dios, el Padre, la gloria del Dios Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este texto es importantísimo. Fijaos cómo está mencionando a los dos dioses, a las dos personas divinas, al Padre y al Hijo. El Señor Jesús es sencillamente el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen de Dios, del Dios invisible, es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las palabras, todas las cosas con la palabra de su poder. El Señor Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados cuando murió en el madero, murió por nuestros pecados, por medio de la muerte de sí mismo, por medio de su muerte, pues efectuó la purificación de nuestros pecados. Y después ascendió al cielo, como dice el Evangelio, y se sentó a la diestra, a la derecha, de la majestad en las alturas. Aquí cuando habla de la majestad se está refiriendo evidentemente al Padre, al Dios Padre, al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero, se sentó a su diestra en las alturas, es decir, en el cielo, en ese tercer cielo, ahí está el trono de Dios y el Señor Jesús, cuando ascendió al cielo, se sentó a esa derecha de Dios, a esa diestra de Dios. ¿Qué significa esto? Porque sencillamente Jesús es quien ejecuta la voluntad del Dios Padre, Él es quien ejecutará sus juicios justos, Él es la mano derecha de Dios, es el quien ejecuta la voluntad de Dios. Por eso dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, hermanos, pues ya hemos terminado el estudio bíblico de este tema de la adoración a Dios en la Biblia. Y como hemos visto, pues el único Dios que es adorado en la Biblia es el Dios Todopoderoso, que es el Padre. Así que lo que enseña, hermanos, la cristiandad iglesiera, la cristiandad apóstata que se ha desviado de la verdad, pues es falso. La Biblia nunca dice que tengamos que adorar a un falso Dios trino, sino solamente a un Dios, como dijo ese ángel, como le dijo el ángel que le mostraba las visiones a Juan en el Apocalipsis, adora a Dios, a un solo Dios, fijaos, está hablando a Dios en singular. El ángel no le dijo a Juan que adorara al Padre y al Hijo, no le dijo que adorara a un Dios trino, no le dijo que adorara al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sino adora a Dios, es decir, al Padre. Cuando esos tres ángeles que vienen ahí en el capítulo 14 del Apocalipsis salgan por en medio del cielo predicando esos mensajes que van a publicar, que van a predicar al mundo entero, uno de ellos va a publicar adorad, adorad, va a predicar que adoremos a aquel que hizo el cielo y la tierra, y las fuentes de las aguas, que es el Dios Padre. Por lo tanto, Resumiendo, al único Dios que hemos de adorar, hermanos, es al Padre. Lo que enseña la cristiandad desviada, apóstata, es mentira. Han engañado durante siglos a millones de personas. Por lo tanto, ya conocemos la verdad de la Escritura, lo que dice: al único Dios que hemos de adorar es al que está sentado en el trono. El Señor Jesús recibe gloria, recibe alabanza, recibe poder, recibe honra juntamente con el Padre, pero el que es adorado, el único que es adorado, es el que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos. Este es el Dios Padre, y no hay otro Dios como Él, porque Él es el origen de todas las cosas. A Él sea toda la gloria, la majestad, el poder, por los siglos de los siglos. Bien, hermano, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis añadir, podéis aportar lo que vosotros queráis.
Estamos en la doctrina realmente encaminada, la mejor doctrina.
Bueno, amén, amén. Te digo, para mí ha sido de bendición el leer los estudios. Noto una profundidad y un conocimiento de la palabra tremendo.
También lo que quería compartir con hermano Iván, como primera vez que él está aquí en esta charla en vivo y en directo, aunque ya ha leído varios de tus estudios, es decirle, recordar a todos nosotros que este es un medio único, al menos en internet, en español, que nos permite debatir, nos permite compartir, y si es necesario cambiar de algún punto de vista que tenemos errado, bueno, hacerlo. Pero la idea, especialmente me dirijo al hermano Iván, la idea principal que yo noto en esto, hermano, es un crecimiento entre todos. Es decir, aquí nadie tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta es la palabra del Señor. Esa es la verdad absoluta, y veo que hay un buen espíritu en esto, y además una hermosa oportunidad donde nos podemos reunir, hermanos de diferentes países, a cierta hora, escuchar un tema y luego hacer preguntas y respuestas. Y también, si hay algunas opiniones diferentes, el hermano Tito ha dado la oportunidad para hacer debates ocasionalmente. Y eso es muy saludable. O sea, aquí no hay nada escondido, aquí no solamente el objetivo que mi familia y yo notamos es la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso merece un aplauso, eso merece mucho agradecimiento, porque no existen instancias así como esta. Yo no conozco, al menos, por lo menos en internet, que desde mi casa o la oficina, algunos hermanos puedan estar compartiendo un estudio bíblico tan claramente y tan abiertamente, sin estar esclavizado a alguna religiosidad o alguna doctrina en particular, sino con plena libertad. Eso me parece que es lo único que existe en internet, al menos en español.
Sí, aquí hay total libertad. Aquí pueden entrar personas que sean de diferentes ideologías religiosas, católicos, evangélicos, pueden compartir, podemos debatir. Mismamente mañana domingo, en teoría, hay la segunda parte del debate con Oscar, que de momento no ha entrado a la sala. Con Oscar, el otro día tuve un debate con él sobre el asunto de la divinidad. Oscar enseña que el Dios Padre no es el Dios de Israel, no es Yahvé, no es el Dios de Israel. Y yo digo que el Dios Padre sí es el Dios de Israel. Entonces hemos tenido un debate. El otro día tuvimos la primera parte y mañana domingo tendremos la segunda parte. Esto, para que no lo sepa, pues en teoría mañana domingo pues tendremos la segunda parte del debate con Oscar. Generalmente los debates los hacemos en domingo, los días domingo, cuando hay un debate con alguna persona pues que tenga ideas diferentes, creencias diferentes, pues los dejamos para el domingo los debates. Y el resto de la semana, el resto de los días, pues los utilizamos para hacer este tipo de reuniones, donde nos juntamos varios hermanos de diferentes países para edificarnos en la fe, para estudiar las Sagradas Escrituras, para aprender más de la verdadera doctrina cristiana.
Amén, amén, amén. Muy bueno todo eso. Bueno, yo les agradezco el que me permitan participar de esta charla. Por lo menos la idea mía el día de hoy es estar como que muy calladito, escuchando todo, y en la medida que se pueda, al final, de pronto hacer alguna pregunta. Porque, como lo decía el hermano Antonio, si no estoy mal, creo que él era el que hablaba hace un rato, pues la idea es ser edificado, de poder compartir y aprender. Eso sí, aprender muchísimo. Como decimos nosotros, ese tremendo lo tenemos por acá pegado. Yo soy de la parte norte de Colombia, la costa atlántica.
Colombia, qué lindo Colombia.
Me estás escuchando, hermano. ¿Sí, lo conoces?
No conozco Colombia, pero sé que es lindo Colombia, porque yo he visto
Bueno, yo quisiera decir que por lo general uno toda la vida le han enseñado en la iglesia a la que uno pertenece, así que la adoración no era exclusivamente a Jesús, sino que se le rendía a ambos, con la perspectiva desde donde el hermano comparte en esta tarde. Bueno, tarde para nosotros acá, pues ya es prácticamente que la madrugada. Para la perspectiva desde donde el hermano la comparte y con los textos que ha utilizado, pues sí, parece que es tal como él lo está compartiendo.
Quiero decir,
ese es mi...
Sí, sí, quiero decir, Iván, este estudio lo tomo prácticamente de mi libro, de la 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, el libro PDF, está ya por escrito, es decir, que lo podéis bajar de internet, lo podéis leer si queréis, ahí está publicado. Lo que he expuesto hoy, pues está tomado prácticamente de mi libro, de la 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Entonces, efectivamente, lo que enseña la cristiandad iglesiera es que el Padre y el Hijo, Dios y Cristo, reciben la misma adoración, pero eso es absolutamente, sí, sí. Eso es falso, ya lo he demostrado aquí en este texto del libro en este texto del Apocalipsis, en estos pasajes del Apocalipsis, y el propio Jesús, fíjate, hermano Iván, que en el libro de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, ¿a quién nos enseñó a adorar únicamente? Si te das cuenta, Jesús enseñó a adorar solamente al Padre. Al Padre. Vamos a leer el pasaje porque es tremendamente importante. Es Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Esta es la enseñanza de Jesús, la cual no obedece la cristiandad iglesiera trinitaria. No la obedece, sencillamente. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Y que dice lo siguiente: Mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, que Jesús no se incluyó, fíjate que no se incluyó en este tipo de adoración. Solamente dijo que hemos de adorar al Padre, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si Jesús fuera adorado, como enseña la cristiandad iglesiera, entonces Jesús sencillamente se hubiera incluido en este tipo de adoración. Es decir, que Jesús hubiera dicho más o menos las siguientes palabras: Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y a mí en espíritu y en verdad, porque también el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Dios es espíritu y los que nos adoran en espíritu y en verdad es necesario que nos adoren. Eso es lo que hubiera dicho Jesús, eso es lo que hubiera dicho el Señor Jesús si fuera cierto lo que enseña la cristiandad apóstata iglesiera.
Bueno, no, a la luz del texto creo que más claro imposible, pero repito, de todas formas la enseñanza que uno ha recibido influye notoriamente en lo que uno piensa, claro. Y la idea, como dice Romanos 12:2, pues es cambiar, renovar nuestro entendimiento. Pero yo hago una pregunta entonces, ¿qué papel juega Jesús dentro de la adoración del pueblo de Dios? ¿Aló?
Sí, ya lo hemos explicado en el texto del libro del Apocalipsis. Jesús recibe alabanza, recibe gloria, recibe honra, la misma honra que recibe el Padre también la recibe el Hijo. La honra, pero no hemos de confundir la honra con la adoración. Son dos cosas muy diferentes. Honrar y adorar son dos cosas muy diferentes.
¿Por qué no establecemos diferencia entre eso, entre recibir alabanza, recibir honra?
Pues vamos a
recibir adoración.
Pues muy sencillo. La alabanza, la honra, la gloria la pueden recibir también los seres humanos. También, por ejemplo, ajá, Jesús dijo bien clarito: honrarás a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús no va a decir: adora a tu padre y a tu madre, evidentemente. Entonces, honrar, tributar honra es tributar respeto, honra a nuestros padres, a Dios le honramos, pero esto no tiene que ver nada con la adoración. La adoración en espíritu y en verdad solamente la recibe el Dios Padre, el Dios que está sentado en el trono, como ya hemos visto en el libro del Apocalipsis, como dijo el propio Jesús en ese texto de Juan capítulo 4. El Señor Jesús lo que recibe es gloria. la gloria que el Padre le ha dado. El Señor Jesús recibe honra, honra. El Señor Jesús recibe alabanza. La alabanza también la pueden recibir los seres humanos, ¿eh? Ya lo dice bien claro la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo: os alabaré en esto, ¿eh? Entonces la alabanza también la pueden recibir los seres humanos, pero la adoración solamente hay uno que la recibe, según el libro del Apocalipsis, que es el Dios que está sentado en el trono. Y esto es lo que no entiende, lo que rechaza la cristiandad iglesiera y trinitaria, que nos ha hecho creer durante siglos que el Señor Jesús recibe la misma adoración que recibe el Dios Padre. Y eso es falso. Ese Dios trino que enseña la cristiandad iglesiera, jamás, jamás lo enseñó Jesús. En el libro del Apocalipsis, como he demostrado aquí en este estudio de hoy, pues no se habla de ningún Dios trino por ninguna parte. Solamente, fijaos hermanos, que solamente en el capítulo 4 del Apocalipsis dice que vio sentado a un Dios en el trono. Juan no vio sentado en el trono celestial, en el cielo, a un Dios trino, no vio a un Dios con tres cabezas, no vio a dos personas sentadas en el trono, sino solamente vio a uno. Y ese Dios sentado en el trono es el único que es adorado ahí en el libro del Apocalipsis. Solamente este Dios sentado en el trono. Y esto es lo que rechaza la cristiandad iglesiera y trinitaria. ¿A quién vamos a creer? ¿A la cristiandad iglesiera o vamos a creer a la Sagrada Escritura, a la Palabra de Dios, tal como viene ahí bien clarito, explicado especialmente en el libro del Apocalipsis? ¿A quién vamos a creer? Pues yo creo a lo que enseña la revelación de Jesús antes que a la cristiandad apóstata. Y ya que cada uno, pues que crea lo que bien le parezca, pero yo prefiero creer lo que enseña Dios ahí en su revelación, especialmente en el Apocalipsis.
No, amén. El mismo Jesús dijo escudriñar las escrituras, ¿cierto? Dice, porque a ustedes les parece, pero ellas lo que hacen es dar testimonio de mí. Bueno, de esta forma les digo, es la palabra de Dios la que nos revela, la palabra de Dios la que nos instruye, la palabra de Dios la que nos corrige. Y bueno, esto hay que asimilarlo. Yo estoy orando al Señor para que me dé el entendimiento suficiente, y bueno, aprender. Amén.
Amén. Yo este entendimiento, los que hemos conocido la verdad, yo fui evangélico, para el que no lo sepa, durante muchos años fui evangélico, y yo creía pues lo que creen las iglesias evangélicas y lo que cree la Iglesia Católica Romana, es decir, la Gran Ramera. Creían en ese Dios trino que predica la Iglesia Católica Romana y también sus hijas, las iglesias evangélicas, hasta que escudriñando, estudiando las escrituras, pues el Señor abre nuestra mente para comprender, para que entendamos que ese es un falso Dios, que Jesús jamás predicó a ese falso Dios trino, que la adoración es solamente para el Dios Padre, no para Jesús. Pues esto el Señor lo muestra, nos lo muestra cuando escudriñamos las escrituras.
Amén, amén. Yo tengo una preguntita y quiero pedirle pronto perdón al resto de hermanos que se encuentran también en estos momentos conectados, que si ellos quieren participar, pues también pueden hacerlo. Pasa que yo tengo inquietudes y quiero compartirlas. Una preguntita, y es la siguiente. Cuando la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que no nos dejemos de congregar, y ustedes hablan de la iglesia, ¿cómo es que dice? No sé qué, ¿cómo usted dice? Eclesiera, la cristiandad eclesiera o eclesiástica,
sí.
Algo así.
Sí.
Bueno, entonces, ¿dónde queda la noción de iglesia como asamblea, el principio de que debemos congregarnos, de que debemos reunirnos? ¿Qué visión tienen ustedes o tiene usted frente a esto?
Pues la que enseñó Jesús, la que enseña la Escritura, donde hay dos o tres congregados en el nombre del Señor Jesús, ahí está Él en medio de ellos. Es decir, aquí lo que tenemos es una sencilla congregación cibernética entre varios hermanos de diferentes países, nos reunimos por medio de Internet, pues para estudiar las Sagradas Escrituras, para edificarnos en la fe, para orar. Entonces esto es una reunión, una congregación, una iglesia cibernética, una pequeña iglesia cibernética. Y cuando nosotros hablamos, cuando yo hablo en concreto sobre la cristiandad iglesiera, me estoy refiriendo a la cristiandad apóstata, a Babilonia la Grande, a la Gran Ramera, que es la Iglesia Católica Romana, y a sus hijas rameras, que son las iglesias que salieron de la Iglesia Católica Romana, pero se parecen a su madre romana. Sabéis que una hija, generalmente unas hijas, pues se parecen a su madre, tienen un parecido lógico a su madre, por las iglesias evangélicas tienen un parecido lógico con la madre de la cual salieron, que es la Iglesia Católica Romana. En las doctrinas esenciales, la Iglesia Católica Romana y las evangélicas creen en lo mismo, creen en el mismo falso dios trino, por ejemplo, y cuando, por lo tanto, yo hablo de esa cristiandad iglesiera trinitaria, me estoy refiriendo a estas iglesias, a Babilonia la Grande, a la Iglesia Católica Romana y a sus hijas que salieron de la Iglesia Católica Romana. Efectivamente, el apóstol Pablo dijo no dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. Lo que pasa es que la cristiandad iglesiera y apóstata ha pervertido esas palabras del apóstol Pablo y las han sacado de su contexto. Fijaos, hermanos, que cuando Pablo dijo esas palabras ahí en la epístola a los hebreos, estaba hablando a las iglesias del siglo I, iglesias en las cuales esa gran apostasía predicha por el apóstol Pablo aún no había venido. Eran iglesias del siglo I, donde había una sana doctrina, existían y vivían los apóstoles, y se predicaba la verdadera doctrina, ¿eh? Y por eso es que el apóstol Pablo dijo a los hermanos, a algunos hermanos, que no dejaran de congregarse, como algunos tenían por costumbre. Pero hoy vivimos en el siglo XXI. Hoy no estamos viviendo en el siglo I. Las iglesias que existe ahora, la cristiandad iglesiera, esta confusión religiosa que hay en el mundo, no tiene que ver absolutamente con lo que existía en el siglo I. Las iglesias que existen ahora no existían en el siglo I. Entonces, lo que Dios nos llama ahora es a salir de Babilonia la Grande. Lo podéis leer en el capítulo 18 del Apocalipsis, verso 4. Dice Dios: salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ese es el mandamiento que Dios da a su pueblo que está dentro de Babilonia la Grande, y les insta a estos hijos de Dios a que salgan de todas estas iglesias falsas, a esta cristiandad falsa, iglesiera trinitaria, que salgamos de ella, al final. Todas estas iglesias falsas, esta Babilonia la Grande, se van a unir en una sola religión mundial, y el mandamiento de Dios va a ser que salgan los hijos de Dios que existan aún dentro de estas iglesias, pues tendrán que obedecer al Señor y tendrán que salir de esta Babilonia la Grande, si no quieren recibir las terribles plagas que Dios va a enviar al final. Por lo tanto, los cristianos, claro que tenemos que reunirnos con otros hermanos, cuando sea posible, tenemos que reunirnos, como por ejemplo estamos haciendo ahora de forma cibernética, y si es posible, pues también de forma local, de forma física. Pero de momento, yo como aquí, por ejemplo, yo vivo en España, yo vivo en Madrid, y no conozco a ninguna iglesia, no conozco a otros hermanos aquí en Madrid, pues que tengan esta doctrina, pues por lo tanto me reúno con estos hermanos de diferentes países por medio de internet, en una congregación cibernética, sencillamente.
Bueno, amén, hermano. Otra pregunta es la siguiente. Lo he escuchado mucho hablar y le repito que estoy pues emocionado con las enseñanzas, me parece muy profundas, pero de todas formas uno tiene más que inquietudes, de pronto preguntas. Lo he escuchado mucho hablar acerca de ese dios trino, y en lo que leí de algunos de los artículos que usted tiene, hablan de, o sea, no hablar de trinitarismo, sino de enoísmo. ¿Cómo es? ¿Enoísmo? Algo así.
Enoteísmo.
Uh-huh. O sea, bueno, ¿qué significa eso en sí?
Bueno, vamos a ver, la palabra enoteísmo, hermano, la palabra enoteísmo es una palabra, un término teológico moderno, fue acuñado por un teólogo que se llama Max Müller, y el enoteísmo es sencillamente la doctrina, la creencia en un solo Dios supremo y todopoderoso, que es el Padre, como enseña la Escritura bien clarito, pero reconociendo también la existencia de otros muchos dioses y señores en el cielo y la tierra, subordinados a este Dios supremo. Eso es el enoteísmo, y esa es la teología que se enseña en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ya otro día, cuando hablemos, daré un estudio sobre este tema del enoteísmo, más amplio y más extenso. Veremos un montón de pasajes en la Biblia donde se enseña el enoteísmo, la existencia en un Dios supremo y todopoderoso que es el Padre, pero reconociendo a otros muchos seres poderosos, señores y dioses en el cielo y en la tierra, pero inferiores al Dios Padre. Por ejemplo, los hijos de Dios, según la Biblia, son llamados dioses, ¿eh? Por ejemplo, en Juan capítulo 10, el Señor Jesús citó ahí en ese pasaje el Salmo 82. Cuando hablaba, ese salmo habla de los jueces de Israel, en el Antiguo Testamento, Israel tenía sus jueces y se les llama hijos del Altísimo. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Son palabras de Jesús. Perdón, sí, son palabras de Jesús que él estaba citando ahí ese Salmo 82. Por lo tanto, los hijos de Dios son llamados dioses en la Biblia. Esto no es que lo diga yo, es que lo dice el propio Dios ahí en el Salmo 82 y repetido por el propio Señor Jesús ahí en Juan capítulo 10. Lo repitió Jesús reconociendo que los hijos de Dios son llamados dioses en la Biblia. Por lo tanto, repito, la Biblia habla de muchos dioses que son los hijos de Dios. No estoy hablando de los dioses falsos de las naciones paganas, estoy hablando de los hijos de Dios. Pues los hijos de Dios en la Biblia son llamados dioses, pero tenemos a un Dios supremo que es el Dios Padre. Y Jesús es sencillamente el Hijo de Dios, es la segunda persona divina, el segundo Dios que está subordinado al Dios Padre. Por eso es que Jesús dijo que el Dios Padre es su Dios, su Dios. Si os fijáis bien en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, en un solo versículo Jesús glorificado llamó por cuatro veces, llamó mi Dios al Dios Padre. Por lo tanto, Jesús tiene a un Dios sobre él, que es el Dios supremo, que es el Dios Padre. El creador de todas las cosas, del cual proceden todas las cosas, como dijo Pablo ahí en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios Padre del cual proceden todas las cosas. Fíjate, hermano, Iván, fijaos, hermanos,
sí,
que el apóstol Pablo no dijo en 1 Corintios 8:6, no dijo, porque para nosotros hay un Dios trino. Tampoco dijo porque para nosotros hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo dijo Pablo por ninguna parte. Lo que dijo Pablo es que para nosotros hay un Dios el Padre del cual proceden todas las cosas y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Es decir, lo que Pablo está diciendo en ese pasaje es que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Es nuestro mediador por medio del cual el Dios Padre creó el universo. Es sencillamente la enseñanza que vemos ahí en 1 Corintios 8:6 y en otros muchos pasajes de la Escritura. Esto es todo lo contrario a lo que enseña la cristiandad apóstata iglesiera, la cual pues lleva siglos diciendo la gran patraña de que hay un Dios trino, de que ese Dios trino es el que es adorado, de que Jesús es igual al Dios Padre, que Jesús recibe la misma adoración que recibe el Padre. Eso es falso, eso es absolutamente falso, es mentira, como estamos viendo en estas charlas, en estos estudios que estoy aquí compartiendo con vosotros.
Bueno, sí, amén. Lo estaba escuchando, hermano, y al mismo tiempo también estoy viendo lo que opinan otros hermanos. Por lo menos aquí el hermano Enrique Rentería pues se muestra en desacuerdo. Y bueno, lo que él expone como su creencia, pues es parte también de lo que yo creo. Pero no me estoy cerrando a lo que en esta tarde se ha compartido, porque lo cierto es que hay que mirarlo a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. Estoy de acuerdo en lo que dice, que esto amerita mucho más tiempo y mucho más estudio y mucha más profundidad para hacer lo que hacían los cristianos de Berea, que mientras que Pablo hablaba, mientras que Pablo enseñaba, ellos escudriñaban la escritura para ver si era así y fueron elogiados, claro, por Pablo.
Claro. Que esa es la actitud que tenemos que tener todos los cristianos. Los judíos de Berea, como dice el capítulo 17 de Hechos, escudriñaban todos los días las escrituras para ver si era cierto lo que Pablo y Bernabé enseñaban. Pues igual tenemos que hacer los cristianos, escudriñar las escrituras para ver si lo que enseña la cristiandad iglesiera es cierto o es falso. Esa es la actitud, esa actitud que tenían esos judíos nobles, que eran muy nobles, más nobles que otros judíos, pues es la misma actitud mental que tenemos que tener nosotros los cristianos. Escudriñar las escrituras, que es lo que estamos haciendo, para comprobar si lo que nos han enseñado las sectas en las iglesias es verdadero o es falso, sencillamente. Y en el tema este del trinitarismo, hermanos, lo que enseña la cristiandad, lo que enseñan esas iglesias trinitarias, es falso, así de simple. Es falso, es sencillamente un falso Dios. Es un falso Dios trino que no tiene que ver nada con el Dios que nos reveló Jesús, que nos dio a conocer Jesús.
Hermano Tito, habla Antonio.
Sí, Antonio, adelante, hermano.
Bueno, tuve problemas con el computador, así que estoy,
sí,
con el...
ya lo veo.
De mí. Bueno, trato de entender, y bueno, tú sabes que aquí en casa estamos, en este momento vemos cinco personas, los cuatro que pertenecen a mi familia, más el hermano Felipe de México, él está aquí con nosotros. Y nosotros tratamos de comprender al hermano Iván, y yo especialmente, Iván, trato de entender tu posición, porque te voy a compartir que yo estuve 40 años como asistente, como miembro de iglesia y especialmente iglesia pentecostal. Así que entiendo que de repente cuando uno oye algo diferente es realmente bien diferente, valga la redundancia, porque uno comienza a escuchar un lenguaje que no está acostumbrado. Imagínate, yo 40 años metido en una iglesia escuchando acerca de la Trinidad, acerca de todo lo que se habla en iglesia pentecostal, y de repente comenzar a oír una cosa totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Sin embargo, al compararlo, a comenzar a compararlo, y eso es muy bueno que lo hagas tú y cada uno de los hermanos que está aquí en la sala y los que están escuchando la grabación, que comparen todo esto con lo que dice la Escritura. Normalmente la gente se deja arrastrar por la mayoría, por la corriente. Ahora, la corriente evangélica
Así es.
común es trinitaria, la corriente común es reunirse en lo que ellos le llaman iglesia, que en el fondo no es iglesia, es un templo, y hacer las cosas que normalmente ellos hacen. Sin embargo, cuando uno comienza a profundizar en la escritura y a buscar la verdad en la escritura, aún de ese tipo de reuniones, hacen, si tú le buscas un sentido bíblico o una prueba bíblica, la mayoría, por lo menos yo me di cuenta que la mayoría de las cosas que se realizan en eso que se llama iglesia no tienen ningún asidero bíblico. Y es más, el tema de la Trinidad, quizás te necesitas profundizar un poco más, pero al estudiarlo y en profundidad, te das cuenta que eso es un origen netamente católico. Y aún los mismos católicos, yo creo que son, en cierto sentido, son más honestos que los evangélicos, porque los católicos reconocen que es un gran misterio y ellos le llaman, este es el primero y grande misterio de nuestra creencia. Sin embargo, los evangélicos ni siquiera dicen que es un misterio, simplemente ellos dicen, existe y punto. Lo entiendas o no lo entiendas, eso existe. Pero ahora, como dice el hermano Tito y como dice la Escritura, cuando vas a la Biblia no encuentras una Trinidad por ningún lado, especialmente en las cartas del apóstol Pablo. Las tres cartas, las tres epístolas, más si creemos que Hebreos también lo escribió Pablo, en ninguna parte sale ni siquiera el término Trinidad y no aparece como tres personas, jamás. O sea, yo llevo años ahora, estos últimos años llevo estudiando este tema y yo te digo, realmente me arrepiento de haber estado tan bien. Y ahora Dios, y aquí delante de mi familia, Dios es testigo, mi familia son testigos de que estoy sumamente alegre, contento, y aunque no tenga un gran grupo que esté conmigo, doy gloria a Dios porque tengo lo principal, tengo a mi Dios Todopoderoso, tengo a Jesucristo como mi Señor, creo en su palabra y tratamos de creer lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el hermano Tito, no lo que el hermano Tito habla o lo que tratamos de creer lo que dice la palabra de Dios. Y gloria a Dios porque el hermano Tito, al menos en lo que le estamos escuchando, es la palabra de Dios. Así que gloria a Dios porque tenemos hermanos en diferentes países del mundo que están creyendo en forma similar a nosotros. Y esto no es una secta, esto no es una agrupación, aquí no se persigue un fin de lucro, no se persigue formar algo, nada, 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 simplemente el deseo de cada uno de nosotros, creo representar el pensamiento por lo menos de la mayoría de los hermanos que he conversado, es simplemente hacer las cosas lo más apegado a la Biblia posible. Y eso es mi pensamiento, el pensamiento de mi esposa, de mis hijos, del hermano que está aquí conmigo y de otros hermanos que a veces me acompañan. Eso es. Ahora, de congregarse, claro. Imagínate, nosotros estuvimos, yo por lo menos 40 años metido en una iglesia. Claro que uno se acostumbra a tener esas amistades, a asistir regularmente a los servicios, a cantar, a ofrendar, a que te saquen los diezmos, etcétera, etcétera. Y los cargos que uno va teniendo en esas organizaciones, que al final pasan a ser un club social. Un YMCA, un Inca, un club como de vecinos donde ya todo el mundo se conoce, se hace como una cultura. Los niños, mis hijos iban creciendo en ese grupo de amigos, mi hijo tocaba instrumentos en ese grupo donde participábamos. Entonces, claro, es lógico que empiezas a tomar a esa gente como tu familia, como tu amigo, y si no asistes un día domingo, claro que se extraña, especialmente a nosotros en un principio, cuando tomamos de apartarnos de pero gloria a Dios, damos gloria a Dios, porque si hubiésemos ese sistema, como el hermano Tito bien lo dice, iglesiero, hermano, estaríamos igual o peor. Sin embargo, doy gloria a Dios porque ahora por lo menos estoy visualizando con claridad lo poquito que estamos aprendiendo día tras día. Tengo gozo en mi corazón porque veo que hay un asidero bíblico, veo que hay fortaleza en la palabra de Dios de lo que yo creo. Y esto te lo digo con mucha honestidad, hermano. Y vuelvo a repetirte, no estoy creyendo lo que dice el hermano Tito, estoy creyendo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad para nosotros. Paso palabra, hermano. Muchas gracias.
Gracias, hermano, por ese hermoso testimonio cargado, hermano Antonio. Y es cierto, la verdad nos da alegría, nos da gozo. Nosotros sabemos que estamos en la verdad, porque como muy bien dice el hermano Antonio, estamos en la palabra de Dios. Nuestra fe se está basada firmemente en la roca, en la palabra de Dios. Las creencias nuestras, nuestras convicciones religiosas, nuestras convicciones doctrinales no están basadas en el sistema iglesiero, en las doctrinas iglesieras, basadas en la tradición iglesiera, sino que están basadas solamente en la escritura, en la palabra de Dios. Y por eso es que nos da seguridad en lo que decimos, nos da alegría, nos da gozo lo que dice exactamente el hermano Aarón y el hermano Antonio. Yo también fui pentecostal como el hermano Antonio durante por lo menos 12, 13 años. Fui miembro de una iglesia pentecostal aquí en España, aquí en Madrid, igual pertenecía al sistema iglesiero, creía lo mismo que enseña el sistema iglesiero, hasta que el Señor pues abre nuestra mente para que podamos entender la verdad, sencillamente la verdad de la naturaleza de Dios, fundamentalmente, porque es fundamental, es lo principal, saber quién es Dios, hasta que nos dimos cuenta que el sistema iglesiero miente, que Dios no es un misterioso ser trino, sino que Dios es sencillamente un Padre celestial. ¿Qué es lo que nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro? A orar. Pues oraréis así: Padre Nuestro que estás en el cielo. Fijaos que Jesús no dijo Trinidad nuestra que estás en el cielo, sino Padre Nuestro. Jesús nos reveló a un Dios que es un Padre celestial, no a un Dios que sea trino. Jesús jamás nos habló de un Dios trino, sino de un Dios que es un Padre celestial. Y nosotros, los cristianos bíblicos, claro que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque hay por ahí aquellos que nos acusan a nosotros de herejes, a los cristianos bíblicos, el sistema iglesiero que nos acusa falsamente de herejes, y dicen, no, es que no creen en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pues claro que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero tal como enseña la Escritura. La Biblia jamás dice, la Escritura, la doctrina verdadera, jamás enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. De ninguna manera. Lo que enseña la Escritura es que solamente hay un Dios supremo, que es el origen de todas las cosas, que es el Padre. Jesús es el Hijo de Dios, el mediador por medio del cual el Padre creó todas las cosas, y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo. Es el poder del Altísimo, sencillamente. Eso es la verdadera doctrina bíblica y la verdadera doctrina cristiana que creemos nosotros. Y como estamos seguros de esto, estamos seguros de la verdad porque sabemos lo que hemos creído, pues esto nos da seguridad, nos da gozo, como dice el hermano Antonio, y nos da confianza en lo que estamos diciendo, seguridad en lo que decimos y seguridad en decir que lo que enseña el sistema iglesiero, la cristiandad iglesiera, pues es falso. Es sencillamente lo mismo que enseña la gran ramera, que es la iglesia, que es la iglesia católica romana. La gran ramera predica ese falso Dios trino, y sus hijas rameras también predican el mismo falso Dios, ese falso Dios trino. Y es de ese sistema iglesiero del cual tenemos que salir. Tenemos que salir, hermano, para estar en la verdad. Adelante, hermano Iván. Adelante, hermano Iván.
Una pregunta dentro de la noción esta de Trinidad. Bueno, ya tenemos claro lo que es el Dios Padre, lo que es Jesús como el Hijo de Dios. Y bueno, ¿qué noción les merece el Espíritu Santo dentro de... Bueno, ¿qué concepto les merece el Espíritu Santo?
Bueno, el tema del Espíritu Santo... En las charlas anteriores, hay muchísimas charlas publicadas en internet, en estas reuniones que hacemos, ya hemos hablado bastantes veces del Espíritu Santo. Hace un ratito pues he mencionado que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo, el poder del Altísimo, es lo que he dicho, que es lo que enseña la Escritura. El Nuevo Testamento enseña bien clarito que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Eso lo dijo, por ejemplo, el ángel en Lucas capítulo 1, versos 33 al 36. el poder del Altísimo vendrá sobre ti. O la promesa que dio Jesús a sus apóstoles: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, del poder del Altísimo, vamos. Y entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén, pues los apóstoles, ¿qué es lo que recibieron? Pues recibieron el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos, es decir, el poder del Altísimo. Por lo tanto, el poder del Altísimo es la energía del Altísimo. El poder es una energía, no es literalmente una persona divina. Otro día ya hablaremos, otra vez volveré a tocar el tema del Espíritu Santo. Vamos a hacer, a tener una charla, un estudio bíblico sobre, bastante extenso, sobre el tema del Espíritu Santo, para que veáis cómo el sistema iglesiero, la cristiandad iglesiera, pues en este punto se ha desviado también completamente. Y nos ha hecho creer que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, es un tercer Dios, porque una tercera persona es un tercer Dios, eso es una tercera persona divina. Y ese error, ese gran error, esa patraña, es la que predica la cristiandad iglesiera, el sistema iglesiero. Y eso, pues los cristianos bíblicos, lógicamente lo rechazamos, porque la escritura, la doctrina de Jesús y de sus apóstoles jamás, jamás enseñaron que el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina. Es el poder del Altísimo, es la energía del Dios Padre, que también la tiene el Cristo, el Hijo de Dios. Es la energía del Dios Padre, la cual, personificada en la Biblia. Adelante, hermano Iván.
Sí, hermano, perdón. Pero eso no es lo mismo que enseñan los testigos de Jehová en cuanto a su definición de lo que es el Espíritu Santo.
Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los llamados testigos de Jehová, el jehovismo atalayado, como lo llamo yo, enseña otro tipo de errores, errores doctrinales, que también se han apartado de la verdad, pero en ese punto, en este punto del Espíritu Santo, enseñan lo correcto, enseñan exactamente lo que enseña la Escritura, en el tema del Espíritu Santo. Luego en otros puntos están equivocados, en otros temas doctrinales están equivocados los atalayados.
Bueno, gloria a Dios.
Quiero decir también que Damón, se me ha olvidado decir que acaba de entrar hace unos minutos el hermano Omar, Omar Romero, acaba de entrar, está en la sala. Así que saludamos al hermano Omar, que ha entrado. También al hermano Víctor, Víctor Almeida, que está en la sala. Y también Leonel, Leonel Andulce, también está en la sala, también le saludamos. Bien, hermano, si alguien quiere aportar algo más, quiere hacer algún comentario,
pues puedo hablar,
Adelante, hermano Antonio.
Soy el hijo del hermano
Aarón. Hola, hermano Aarón. Saludos, hermano. Adelante.
Hermano, tenía una pregunta acerca de una un versículo que usted mencionó de acerca del nombre de Jesús, que toda rodilla se doblará acerca de los que están en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Uh-huh. Ahora, yo entiendo que los que están en el cielo son los ángeles. Uh-huh. Los que están en la tierra somos todos los seres humanos, pero los que están debajo de la tierra es mi pregunta en específico. Uh-huh. ¿Quiénes son? ¿Quién es? Y quiénes, bueno, ¿quiénes son? Eso es más.
Muy bien,
pues,
le voy a contestar, hermano. A ver, un momentito, hermanos, los que no estéis hablando ahora, si sois tan amables, el que no esté hablando, que tenga desactivado el micrófono. Cuando vayáis a hablar, pues lo volvéis a activar. Así que, hermano Iván, o si alguno más tiene por ahí activado el micrófono, porque se está escuchando. Eso es, ahora sí. Vale, muchas gracias. A ver, muy bien. Es que si no, pues es, si sale todo ese sonido, pues es muy molesto. Y así, cuando no estéis hablando, recordad, hermanos, cuando no estéis hablando en la sala de charlas, tened desactivado el micrófono. Y así, pues, la grabación quedará muchísimo mejor. Preguntaba el hermano Aarón sobre ese pasaje que se encuentra en Filipenses, capítulo 2, vamos a leerlo, unas palabras de Pablo. Capítulo 2, versos, verso 11, 10 y 11, que dice lo siguiente: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Luego hay otro pasaje paralelo en el Apocalipsis, como ya hemos visto, lo dije antes en el estudio, donde se dice también que todos los seres que hay en el universo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, darán gloria, honra, alabanza al Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Pues bien, ¿quiénes son estos seres, estos hijos de Dios que están debajo de la tierra? Evidentemente, los que están en los cielos, es lo que ha dicho el hermano Aarón, son los ángeles, eso es de pura lógica. Los que están en la tierra somos nosotros, los que vivimos en la superficie de la tierra. Y los seres, estos hijos de Dios que viven debajo de la tierra, ¿quiénes son? Bien, pues yo a veces he preguntado he debatido este tema con algunos iglesieros en el foros donde he publicado yo, hemos hablado este tema con algunos, y algunos iglesieros, ya sean papistas o evangélicos, me han dicho que estos seres que viven debajo de la tierra son los demonios. Pero lo cual es absolutamente ridículo, porque el libro del Apocalipsis dice que estos seres que viven debajo de la tierra darán gloria, honra, alabanza y poder al Dios Padre y a Cristo, al Cordero. Lógicamente los demonios jamás darán gloria, honra y alabanza al Dios Padre y al Cordero. Eso es absolutamente ridículo, eso es estúpido. Por lo tanto, estos seres que viven debajo de la tierra no pueden ser los demonios. Tampoco son los muertos, porque está hablando de personas vivas, de hijos de Dios que viven debajo de la tierra y que darán gloria y alabanza y honra a este Dios Padre y al Cordero. Por lo tanto, ¿quiénes son estos seres? Pues sencillamente son hijos de Dios que viven debajo de la tierra, debajo de nuestra tierra, en el interior hueco de la tierra, porque la tierra es hueca, está demostrado científicamente, la tierra es hueca y está habitada. Y la propia Biblia, como este pasaje de Filipenses y el otro pasaje del Apocalipsis, dice bien claro que viven hijos de Dios ahí el debajo de la tierra, y que darán gloria, honra, alabanza y poder al Dios Padre y al Cordero. Por lo tanto, son hijos de Dios, son seres que muchos más perfectos y avanzados que los otros, los que vivimos en la superficie de la tierra. Estos seres viven en el interior de la tierra, en el interior hueco de la tierra, y al final darán gloria, alabanza, honra y poder al Dios Padre y al Cordero. Repito, no se refiere a los demonios, tampoco se refiere a los muertos, eso es absolutamente ridículo. Son seres que viven en el interior hueco de la tierra. La tierra no es maciza, la estructura de la tierra no es como nos han hecho creer durante mucho tiempo, de que es como una bola maciza, como una bola de billar. Es falso eso. La estructura de la tierra es hueca. La tierra es hueca, tiene un sol interno, y debajo de la tierra, es decir, en su interior, pues viven estos hijos de Dios que darán gloria, alabanza, honra y poder al Dios Padre y al Señor Jesús. Como fijáis bien, está hablando de todos los seres que viven en el universo, los que viven fuera de la tierra, los extraterrestres, los que viven en los cielos, como dice el verso, aquellos que viven en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Está hablando de los tres tipos de seres que viven en el universo: en los cielos, en la tierra, que somos nosotros, y los que viven debajo de la tierra. Por lo tanto, la tierra es hueca y está habitada. Eso no es que lo diga yo, es que lo enseña claramente la escritura, la palabra de Dios.
Bueno, perdón un momentico, pero ahí me asalta a mí también otra duda, y voy a utilizar alguna de sus palabras, hermano. Usted ha dicho, es hueca, pero en el interior hay un sol, y el sol es una bola incandescente que la ciencia llama núcleo, que podría vivir en ese lugar.
El tema de la tierra hueca, yo tengo un documento muy extenso, muy importante, ahí en mi sitio web. Yo te invito a que lo busques, a que lo leas, que lo bajes de internet. Es el de lo mejorcito que he encontrado en internet sobre el asunto de la tierra hueca. Entonces, lo que existe en el interior de la hueca es un pequeño sol que ilumina el interior hueco de la tierra. Bueno, esto es un tema muy diferente a lo que estamos hablando aquí, el tema de la estructura de la tierra. Entonces, brevemente diré que la tierra sencillamente es hueca. Tiene una corteza, la profundidad de la corteza terrestre es de aproximadamente 1000 kilómetros, y más allá lo que hay es vacío, y lo que hay en el centro de la Tierra es sencillamente un pequeño sol, un sol interno que ilumina el interior de la Tierra, y en ese interior de la Tierra lo que viven son estos hijos de Dios que menciona la Biblia, ahí en ese pasaje de Pablo, o en el libro del Apocalipsis, que darán gloria, honra, alabanza al Señor, al Dios Padre y al Cordero, al Hijo de Dios. Muchos iglesieros dicen que estos seres que viven debajo de la tierra son demonios, son los demonios. Otros dicen que son los muertos. Esa interpretación es absolutamente falsa y ridícula. Es falsa y ridícula, porque los demonios, lógicamente, no dan gloria, honra y alabanza a Dios y a Cristo. Y los muertos están muertos. Los muertos no dan tampoco honra, gloria y alabanza al Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Por lo tanto, solamente puede referirse a seres humanos, a hijos de Dios que viven ahí en ese interior hueco de la tierra, debajo de la tierra. Lógicamente, la tierra, si viven debajo de la tierra, es porque la tierra tiene que ser hueca. Si viven debajo de la tierra, es porque la tierra tiene que ser hueca y está habitada. Si la tierra fuera maciza, como una bola de billar, como pretenden hacernos creer. Entonces sería esos pasajes que de Filipenses que he leído, ese pasaje, y el otro pasaje del Apocalipsis serían absolutamente falso y no tendrían ningún sentido si la tierra fuera maciza como una bola de billar. Sin embargo, la Biblia dice bien claro, la escritura, que hay seres que viven debajo de la tierra y que son hijos de Dios. Eso lo enseña bien clarito la Sagrada Escritura.
Hermano Tito.
Sí, hermano, adelante.
¿Serán estos seres debajo de la tierra, serán estos seres a los que nosotros, muchos de nosotros lo hemos llamado como a los extraterrestres?
No, los extraterrestres son los que viven fuera de la Tierra, son los que viven fuera de la Tierra, son esos seres que dice más a los que están en los cielos, en la Tierra y debajo de la Tierra. Los que están en los cielos, los que viven en los cielos son extraterrestres, evidentemente. Todo lo que hay fuera de la Tierra es extraterrestre. Los que viven debajo de la Tierra se llaman intraterrestres. Son los intraterrestres, estos seres que habla el Apocalipsis, que viven debajo de la Tierra. Y nosotros somos sencillamente los terrestres o los superterrestres, los sobreterrestres, los que vivimos en la superficie de la Tierra, en esta corteza exterior, en esta biosfera en la cual vivimos nosotros. Somos nosotros los que vivimos aquí en la Tierra. Y los que viven debajo de la Tierra, repito, se llama, la correcta palabra es intraterrestres.
Hermano, perdón un momentico. Bueno, la verdad es que hemos hablado de tantas cosas alrededor del tema que usted compartía al principio, que creo que son edificantes, porque estamos para eso, intercambiando o aprendiendo y al mismo tiempo intercambiando inquietudes para de una u otra manera tratar de tener su opinión y al mismo tiempo pues una perspectiva general acerca de lo que se está enseñando. Pero con relación a esto último, cuando se habla de seres extraterrestres, ¿cuál es la noción también? ¿Estamos hablando de seres espirituales, ángeles, arcángeles y serafines? ¿Serafines o estamos hablando de también cualquier tipo de vida orgánica en otros planetas?
Sí, buena pregunta. Cuando hablamos de los extraterrestres, vamos a ver, la Biblia nunca dice que solamente la Tierra sea el único planeta habitado y con vida en el universo. La Biblia no niega que puedan existir en el universo otros planetas donde exista la vida. Lo que sí dice la Biblia es que hay seres en los cielos, en los cielos, fíjate que habla en plural, los cielos. El Nuevo Testamento habla de tres cielos, hermanos, de tres: el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Cuando dice que hay habitantes en los cielos, pues se puede referir tanto al tercer cielo, que es donde moran los ángeles, donde mora Dios, donde mora Jesús, como al segundo cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? El segundo cielo es el cielo estelar, el cielo cósmico, donde están las galaxias, los planetas, ese es el segundo cielo. Pues en esos cielos hay gente, lo dice la Biblia, lo que hay en los cielos, en la Tierra y debajo de la Tierra. Por lo tanto, la Biblia es clara en decir que hay seres, que hay vida fuera de la Tierra, hay seres extraterrestres. No solamente a los ángeles se está refiriendo, sino lo más seguro también a otros seres humanos que viven en otros planetas del universo, creados por Dios. Repito, la Biblia nunca dice que la Tierra sea el único planeta habitado en el universo, nunca. Al contrario, lo que dice la Biblia es que hay hijos de Dios, que hay seres que viven en los cielos, en plural, en los cielos. Y luego hay otro pasaje que mañana os lo voy a dar, un pasaje del profeta Isaías, que es tremendamente interesante, donde habla de la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra con sus ángeles, y dice literalmente: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, llevé y los instrumentos de su ira. Repito, esa profecía de Isaías dice: vienen de lejana tierra, es decir, de otro planeta, de lo postrero de los cielos, es decir, de lo último del espacio, el último de los cielos, de otro planeta, dice, de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, lleve y los instrumentos de su ira. Por lo tanto, es un pasaje que nos hace claramente, nos está demostrando, nos está diciendo claramente que el Señor Jesús, cuando venga con sus ángeles a la tierra, van a venir desde otro planeta, desde otro mundo, van a venir a la tierra para gobernarla con justicia. Hay un pasaje que lo dice el profeta Isaías. Os voy a leer el texto, vamos a leer al profeta Isaías. Isaías capítulo 13, vámonos al capítulo 13 de Isaías. Fijaos qué tremendo pasaje. Es una profecía de la futura invasión extraterrestre encabezada por el Señor Jesús y sus ejércitos celestiales. Isaías capítulo 13 dice lo siguiente. Vamos a leer a partir del versículo 4. Dice: estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruidos, de reinos, de naciones reunidas. ¿Eh? Fijaos que aquí esta profecía dice que se van a reunir las naciones, los países de la tierra. ¿Dónde se van a reunir? Pues según el Apocalipsis se van a reunir en Armagedón. ¿Para qué? Para luchar contra el Señor Jesús y contra sus ejércitos celestiales. Y luego dice la profecía, y Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. ¿A qué tropas se está refiriendo? Pues obviamente a sus ángeles, a sus ejércitos celestiales. El Señor pasará revista, los preparará para invadir la tierra, para venir a la tierra. Y fijaos ahora lo que dice el verso 5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, y Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquel día, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar. Fijaos lo que dice, la tierra se moverá de su lugar, lo cual indica que parece ser que el eje de rotación de la tierra va a cambiar. En la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Fijaos que la profecía se refiere al futuro día del Señor, cuando venga con gran poder y gloria, con sus tropas celestiales, con sus ejércitos celestiales. Y la clave está en el verso 5, que dice bien clarito, vienen de lejana tierra, de otro planeta, de lo postrero de los cielos, de lo postrero, de lo último, ¿eh? Un planeta que se encuentra en lo postrero de los cielos, vendrá el Señor y Jehová y los instrumentos de su ira. Es decir, vendrá con todos sus ángeles, con todas sus tropas celestiales, ¿eh? Vendrá para luchar contra los ejércitos de la tierra que estarán reunidos ahí en Armagedón, como dice el capítulo 19 del Apocalipsis, y vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Por lo tanto, esa es una tremenda profecía de Isaías que habla de que hay vida en otros planetas, que hay vida extraterrestre y que el Señor Jehová, que es el Señor Jesús, va a venir del cielo con sus ejércitos celestiales para invadir la tierra, para raer de ella a todos los pecadores, para destruir a todos los impíos. La profecía es absolutamente tremenda, es una profecía impresionante y es una profecía única en toda la Biblia. No hay ninguna otra profecía en la Biblia donde se diga bien clarito, donde se dice bien clarito que vendrán de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. ¿Eh? Dice de lejana tierra, lo dice bien claro. O sea, de otro planeta, de otra tierra, de otro lugar, va a venir de ahí, de los postreros, de lo último de los cielos, va a venir esta gran invasión celestial, esta gran invasión extraterrestre va a venir de ese lugar. Paso palabra, hermanos.
No, yo realmente no sabía, Tito, ese. No conocía el pasaje de Isaías.
Efectivamente,
sí, sí sabía, bueno, que había algo debajo de la tierra, pero realmente es un pasaje fantástico, ¿no?
Como, es tremendo. Esta profecía es tremenda, tremenda. Esta de Isaías 13 es juntamente con la de Zacarías 14. Personalmente las considero dos de las más grandes profecías de toda la Biblia: Zacarías 14 e Isaías capítulo 13.
Sí. Sin duda, ¿eh? Yo la verdad que nunca lo había puesto atención y realmente cuando se habla de los postreros, sabemos que cuando habla de los postreros habla de lo último.
Exacto.
Y está hablando justamente de lo último del cielo, que sí, que es realmente así.
Claro.
Son de otro lugar, que no es de otro, no es de otro planeta.
Claro, si dice Amar, dice de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, dice lejana tierra de otro planeta, de otra tierra, que está en lo postrero de los cielos, lo último de los cielos, en ese lugar lejano del espacio sideral que Dios ha creado, de esa inmensidad cósmica, va a venir el Señor Jesús, el Señor con sus tropas celestiales, con sus ejércitos celestiales, para invadir la tierra y para destruir a toda esta civilización humana, que ha traído tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas guerras al mundo, pues la va a destruir para traer el reino de Dios y de Cristo a la tierra, para traer ese reino de Dios, ese periodo de 1000 años que habla el libro del Apocalipsis, durante el cual el Señor Jesús pues va a gobernar con sus santos glorificados, sus santos mártires resucitados, va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Y los impíos, todos los malvados, van a ser absolutamente quemados, van a ser destruidos. Por eso es que, fijaos, hermanos, dice la profecía de Isaías 13, sus rostros llamar de fuego, es decir, van a morir quemados, dice versículo 8, y señalarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de parto, como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, llamas, rostros de llamas. Es decir, que van a morir abrasados cuando venga este terrible día del Señor. El Señor los va a quemar, los va a destruir con el fuego de su ira y van a morir abrasados. Y así es como todos los malvados, los impíos, van a ser destruidos y eliminados de este planeta Tierra.
Amén, que así sea, hermano.
Así sea, hermano Gerardo.
Hermano, disculpe un momentico, Iván. ¿Cuál es el pasaje de Isaías? ¿Isaías qué?
Isaías 13, a partir del versículo 4 hasta el verso 13.
Isaías 13, 4, del 4 al 13. Ah, bueno, muchísimas gracias, hermano. Sí, la verdad es que no lo había leído tampoco.
De nada, hermano. Hay muchos, en el sistema iglesiero, hermanos, se conoce, no sé por qué, pero nunca se menciona esta profecía de Isaías, se lee muy poco. Yo cuando era evangélico, cuando fui muchos años evangélico, jamás me leyeron esta profecía de Isaías, jamás comentaron sobre ella, jamás se predicó sobre esta profecía tremenda de Isaías capítulo 13. Se oculta muchísimo dentro del sistema iglesiero, se oculta esta gran profecía de Isaías, no lo sé por qué. Y no se comenta sobre ella.
Sí, sí. Yo tenía dudas, Tito, si bien tampoco nunca había profundizado el tema, yo lo había leído en tu página. Sí es verdad que Filipenses, como Apocalipsis, habla debajo de la tierra. Y me habían quedado ciertas dudas, pero bueno, uno era como que, como no encontraba mucho otro apoyo, entonces era como que no le daba la importancia que tenía que tener. Ahora, por ejemplo, este pasaje es tremendo, ¿no? Es como que abre una veta a darnos cuenta de que hay algo más.
Efectivamente, hermano, hay algo más que realmente el sistema iglesiero lo oculta, no quiere hablar de esto. Además de ocultarnos la verdad, pues nos ocultan pues ciertos detalles de la profecía bíblica, como es este, por ejemplo, que hemos leído del capítulo 13 de Isaías, que el Señor Jesús con sus ejércitos celestiales van a venir de un planeta lejano, de otro lugar, de otra tierra, de los confines del universo. Dice los confines de los cielos, lo último de los cielos, del confines del universo, va a venir el Señor con sus ejércitos celestiales para destruir a todos los malvados y raer de la tierra a todos los pecadores. Este detalle, si os dais cuenta, jamás se menciona en el sistema iglesiero. Lo ocultan, lo suelen ocultar, esta tremenda profecía.
Y ocultan, sí, o tampoco, o no lo saben, en algunos casos, yo pienso que la mayoría no lo deben. Y los que lo pueden saber, lo ocultan. Es realmente así. Yo lo había escuchado en una posibilidad a un hermano, lo había escuchado. No es perteneciente a las iglesias comunes, que en un momento había dicho hay algo más, no solamente está la tierra, pero hay algo debajo de la tierra, pero hoy me dijo no lo vamos a charlar y nunca más lo hablamos. Realmente quedó ahí en el aire hasta que un buen día me encontré con tu página y ahí pude darme cuenta de que sí hay algo más. Es muy interesante, es un tema muy interesante.
Sí. La vida creada por Dios, está en las tres partes: en los cielos, repito, como dice el apóstol Pablo y el Apocalipsis, en los cielos, en la tierra, es decir, nosotros, en la superficie de la tierra y debajo de la tierra. Ahí está la vida creada por Dios. Y luego hay otro detalle en el Apocalipsis, curiosamente, que también dice en el mar. Por lo visto, también hay hijos de Dios, hay seres creados por Dios que viven dentro del mar, que viven en la profundidad oceánica y que también darán gloria, alabanza, honra y poder al Dios que está sentado en el trono y al Cordero, que también viven en el océano, en el mar. Curiosamente, ese pasaje lo dice el libro del Apocalipsis y por lo tanto hemos de creerlo, claro.
Y sí, también bueno, hay...
Aló.
Bueno, sí, adelante, este, adelante,
vez,
Iván.
Sí, otra vez con relación a este tema. ¿Y no podríamos nosotros concluir que esos seres intraterrestres, como los definía el hermano Larrato, y estos también intramarinos, a los que se refieren, sean pues simplemente los animales?
No, porque fíjate, hermano Iván, que dice bien clarito el apóstol Pablo y el Apocalipsis que se postrarán de rodillas ante el Dios que está sentado en el trono y al Cordero, y le darán gloria, honra, alabanza y poder. Para que toda rodilla, fíjate lo que dice, para que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, está hablando de rodillas, de personas, de seres humanos, de rodillas, que van a dar alabanza al que está sentado en el trono, al Dios Padre, le van a dar honra, gloria y poder al que está sentado en el trono y al Cordero. Obviamente esto, pues los animalitos, las criaturas animales, como son los perros, los gatos, las cucarachas, pues no hacen eso. ¿O vosotros habéis visto alguna vez a un animalito doblar sus rodillas y dar alabanza, honra y poder y gloria al Dios que está sentado en el trono y al Cordero? ¿Eso lo habéis visto alguna vez? Pues no.
No, correcto, eso no se ha visto, pero también no podemos nosotros suponer que los intraterrestres y los intramarinos sean humanos. O sea, yo estoy de acuerdo, hermano, prácticamente con todo lo que usted ha conversado hoy, pero de todas maneras, bueno, quedan esas lagunitas, así que me imagino que serán tema también de otra enseñanza y charla. Yo sigo ratificando que ha sido de gran bendición todo esto. Por lo menos nos quedamos acá en Colombia, decimos, con esta perla que es lo del pasaje de Isaías 13, del 4 al 13. Es tremendo, realmente. Yo había leído algo hacía mucho tiempo, aunque no se hablaba directamente del pasaje como tal, pero sí se hablaba de la posibilidad de que en la Biblia se plantea la existencia de vida extraterrestre, pero en los libros de J.J. Benítez, ¿saben? Conocen de este señor, ¿cierto?
Yo en el pasado he leído muchos libros, tengo los libros, muchos libros de J.J. Benítez, El Caballo de Troya, libros SOS a la Humanidad, muchos libros de extraterrestres escritos por J.J. Benítez y por otros autores, pero aquí en concreto en la Biblia, nosotros nos basamos en la Biblia y no en las novelas
especulaciones
y novelas de J.J. Benítez. Es un tipo interesante, muchos de los libros de J.J. Benítez pues son muy, muy interesantes y en algunas cosas pues puedo estoy de acuerdo, pero nosotros, ya sabéis, nos basamos en la escritura, y la escritura lo dice bien claro, que hay vida extraterrestre, hay hijos de Dios fuera de la tierra, el Señor Jesús y sus ángeles vendrán de un lejano planeta, de lo postrero de los cielos, es decir, de lo postrero del universo, y van a venir para invadir la tierra. Es decir, que esto no es que lo diga J.J. Benítez, lo dice Dios en la Biblia, que hay vida fuera de la tierra, en la tierra, es decir, nosotros, y debajo de la tierra, es decir, que también hay intraterrestres. Eso es lo que enseña claramente las Sagradas Escrituras. La cristiandad iglesiera, a través de los siglos, pues nos ha hecho creer de que no existe vida extraterrestre, que la tierra es el único planeta habitado, que no hay vida en el interior de la tierra. Eso es lo que generalmente enseña el sistema iglesiero, pero como podéis ver, hermanos, la Sagrada Escritura enseña algo totalmente diferente.
Tito, una pregunta, hermano.
Adelante, hermano Gerardo.
Yo a veces he pensado sobre este tema en otro tiempo, que hay muchas cosas que a lo mejor que se ocultaron, que no están escritas en la Biblia, que las sacaron, digamos. ¿Qué? Realmente tendríamos que ser un poco necios para creer que vivimos solamente nosotros en todo un universo, ¿no?
Claro que es de necios, es absolutamente ridículo, es ridículo. Es como decir, por ejemplo, que en un campo de trigo, en un inmenso campo de trigo, solamente una espiga tiene grano. Es absurdo, es ridículo.
Claro,
sí. En un campo de trigo, pues miles y miles y millones de espigas tienen grano. Pues imaginaos el universo, hermanos, como un inmenso, como un gigantesco campo de trigo creado por Dios. La Tierra es sencillamente una espiga más que tiene grano, que tiene vida, que tiene habitantes. Pero el universo está repleto de planetas donde hay vida creada por Dios, creada por Dios, ese reino de los cielos que habla la Biblia, que habla la Escritura, que habló Jesús, pues el reino de los cielos, el imperio celestial, el reino de los cielos es el reino universal. Por lo tanto, en el universo pues hay otros infinidad de planetas que tienen vida, que forman parte del reino de Dios, y ese reino de Dios pues un día va a venir aquí a la Tierra, al planeta Tierra, y este planeta pues llegará a formar parte de ese imperio celestial, de ese reino de los cielos, de ese reino de Dios que habla la Sagrada Escritura.
Bueno, gloria al Señor. Mis hermanos, ha sido un placer enorme. No me gustaría tener que cortar la llamada, pero ya la familia me ha llamado, pero ha sido una gran bendición compartir con el hermano Tito, con el hermano Gerardo, con el hermano Antonio, que parece que ya no está conectado, y con todos, cada uno de los que han intercambiado opiniones en esta hermosa, para nosotros acá en Colombia, tarde. Ya son las 7 y 18 de la noche, pero ha sido de gran bendición. Me gustaría saber ¿cuándo es el próximo encuentro?
Mañana domingo tenemos otra reunión. De todas formas, hermano Iván, yo te invito a que entres en la página web de la mía y verás un calendario del mes de del mes de enero. Los días están marcados en amarillo, los días en los cuales nos reunimos. Ahí tienes el calendario por si quieres saber los días, y siempre a la misma hora, 11 de la noche hora española, 11 de la noche hora española, que es cuando generalmente comenzamos las reuniones. Mañana domingo, te repito, tenemos otra reunión, vamos a hablar de otro tema, todavía no sé el tema que voy a compartir con vosotros, pero seguramente va a ser un tema interesante, y mañana domingo, repito, tenemos otra reunión. Así que te invito que mañana pues te unas a nosotros, y encantado de que hayas entrado con nosotros a la sala de charlas bíblicas. Así que mañana, si puedes entrar, hermano Iván, pues te esperamos.
Bueno, gloria a Dios, hermano. Bendiciones a todos y que pasen buena tarde, buena noche y buenos días, independientemente de los lugares donde estén.
Gracias, hermano.
Hermano Iván, que le vaya bien, hermano.
Gracias, hermano Iván. Yo estoy a veces con el nick de mi hijo. Ahorita te hemos estado escuchando, hermano Iván, y realmente es un habla Antonio, y realmente sí. Es un con gusto tenerte con nosotros, hermano, y esperamos que estamos toda la familia aquí, y apreciamos aún tu acento, es muy agradable, hermano, escuchar de tu voz. Gracias a Dios por ti, hermano. Y te deseamos lo mejor en Dios para tu vida, y la gracia y la paz de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo sea en tu vida y con toda tu familia, hermano. Te esperamos por aquí.
Amén. Amén, hermano. Grandes bendiciones a todos ustedes. Bueno, eso esperamos en el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Que pasen bien todos. Y nos encontramos mañana. Mañana.
Gracias, amigo. Iván. Amén. Gracias. Y decirte, Iván, que bueno, mi esposa es colombiana. Llevo hace 13 años que estamos casados. Mi esposa es de Cali, es de colombiana. Y ella vive aquí hace 15, 16 años. Y llevamos 13 años casados. Mi esposa, repito, es de Cali, es de Colombia.
Bueno, gloria al Señor. Yo tengo una sobrina por ahí cerca de Madrid. Voy a contactarme con ella para que los conozca.
Ah, muy bien. Estupendo, hermano Iván.
Bueno, hermano, pues
bendiciones, gracias, hermano. A todos. Bendiciones, chao, chao. Y gracia y paz. La gracia y la paz sea siempre contigo, hermano Iván. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Si puedes entrar, pues ya sabes, a la misma hora estaremos aquí reunidos, hermanos. Sí, Gerardo. Sí, hermano Gerardo, ¿y vas a decir algo?
No, hermano, no, simplemente que bien. Que fue una charla muy bonita y que la verdad que bueno, creo que no
sí, ha sido muy edificante. Sí,
sí. No tengo mucho más a preguntar, creo que quedó muy claro todo lo que hablamos. Uh-huh. Mi parte.
Pues bien, ya hemos terminado el tema de la adoración, a Dios, ya lo hemos terminado, han sido dos días, la charla del otro día y la charla de hoy. Así que ya mañana pues estará publicada esta charla que hemos tenido hoy, pues estará publicada ya en la página web y la podréis bajar. Así que bueno, ya vamos a terminar ya, hermanos, son la 1:22 aquí en España, y creo que ya hemos llegado al final de la charla, de la reunión. Así que sí, adelante, hermano.
Bueno, antes que terminemos, habla hermano Aarón.
Sí, Aarón.
Yo quería, bueno, siempre a mí me ha interesado desde que era pequeño, siempre me ha interesado esa idea de otros seres que no fueran humanos. Siempre me ha interesado esa, siempre me ha gustado esa idea, y nunca supe hasta ahora, que estoy medio más, un poco más en el tema, si es que realmente existían o no, pero la idea sí me gusta, de que hayan otros seres. Ahora, esos seres eran siempre los extraterrestres, los alienígenas. Ajá, siempre que cuando vienen en sus naves espaciales y vienen aquí a la Tierra, o de repente han volado, y siempre eso desde pequeño me, me gustó la idea, así que yo decía, así que existen, bien, si es que no, está bien, pero siempre me gustó la idea. Ahora, nunca escuché hasta ahora hace poco acerca de seres intraterrestres, de seres que vivan dentro de nuestra Tierra. Y yo sé, también he escuchado acerca de que hay un hueco en la Tierra, bueno, como usted lo dice, pero hay un hoyo en el polo sur de nuestra Tierra, que donde posiblemente... yo también he escuchado que posiblemente salgan estas naves que nosotros vemos, o que, bueno, yo nunca la he visto, pero que algunas veces gente sale por la televisión diciendo que han visto naves espaciales y que realmente las ven así volar y listo, y son de unos segundos y de repente se desaparecen, y que posiblemente ellos sean lo que nosotros siempre llamamos extraterrestres. Ahora, de que sean extraterrestres ellos, o de que sean intraterrestres, que hayan salido desde el hueco de nuestra Tierra, en la Tierra que nosotros la llamamos Tierra, del planeta Tierra, yo no sé, la verdad es que más, no soy experto en ese tema, pero si es que así, me gusta la idea.
Yo te invito, Aarón, a que te bajes de mi página web el estudio, el documento este, y también está en audio sobre la Tierra Hueca. Es uno de mis archivos, está ahí publicado, búscalo en la página web sobre el tema de la Tierra Hueca. Te invito a que lo leas, es un documento bastante extenso para que estés informado de lo que es este tema, de qué consiste esta creencia en la Tierra Hueca, que no solamente es algo demostrado científicamente, sino que además, como hemos visto, pues está hablado, está mencionado en las propias Sagradas Escrituras, de la Tierra Hueca, y está habitada. Entonces ahí tengo un documento publicado en mi sitio web ya hace pues 3 o 4 años, y cualquiera de vosotros lo puede bajar, es un documento PDF. También quería decir otra cosa antes de que terminemos, el tema de los extraterrestres, y esto ya lo hemos hablado varias veces en anteriores charlas de otros meses pasados, alguna vez lo hemos hablado ya, lo hemos debatido. Cuando la Biblia habla de los extraterrestres, hay extraterrestres de Dios y extraterrestres de Satanás, hay ángeles de Dios y hay ángeles de Satanás. Por ejemplo, en el capítulo 12 del Apocalipsis se habla de una futura invasión extraterrestre que va a consistir en el descenso de Satanás y de sus ángeles a la Tierra. Ellos van a venir desde el espacio exterior, van a descender aquí a la Tierra, al planeta Tierra, seguramente con naves voladoras. Por lo tanto, hay extraterrestres de Dios y extraterrestres de Satanás. Esto es claramente enseñado en las Sagradas Escrituras. Esto ya lo hablaremos o comentaremos ya mañana o otro día, porque ya nos tenemos que ir, pero claramente la Biblia habla de estos dos tipos de extraterrestres, los que proceden de Dios y los que proceden de Satanás.
Ahora, qué tremendo, Tito, ¿no? Que está todo puesto en los ojos acá en la Tierra, ¿vio?
Sí, claro. ¿Y por qué? Pues sencillamente Dios le da mucha importancia a este planeta, al planeta Tierra. Va a ser un día este planeta el que va a ser transformado, o mejor dicho, va a ser totalmente destruido, y Dios va a crear un nuevo mundo, un nuevo planeta, donde va a descender la capital del universo, que es la nueva Jerusalén Celestial. Entonces Dios tiene puesto los ojos en este planeta porque es un rincón del universo donde el padre de la mentira, que es Satanás, pues tiene su control, tiene su dominio sobre esta zona del universo, sobre este planeta, y gobierna sobre él. Él es el Dios de este mundo, como dice la Escritura, y entonces, pues por eso Dios tiene puesto sus ojos aquí, porque un día el diablo va a ser desalojado de esos lugares celestiales y va a ser arrojado a esta tierra. Y cuando el Señor Jesús venga, ese día del Señor, que ya hemos visto ahí en Isaías, en la profecía, en la gran profecía de Isaías 13, cuando venga este terrible día del Señor, pues todos los impíos, los malvados que hay en este planeta van a ser destruidos, y entonces el reino de Dios vendrá a la tierra. Por eso es que Dios le da una tremenda importancia a este planeta Tierra, a este viejo planeta, porque un día va a formar parte en el futuro de ese imperio celestial, de ese gran reino de Dios, el reino de los cielos que habla la Biblia. Ahora no forma parte del reino de los cielos, de ese imperio celestial, pero en el futuro sí que formará parte del reino de los cielos, cuando venga el emperador del universo, que es nuestro Señor Jesús, y entonces la tierra pasará a formar parte de ese reino de los cielos, de ese imperio celestial que vino a traer Jesús, que predicó Jesús, que predicaron sus apóstoles, y que también pues predicamos nosotros, los cristianos bíblicos. Bueno, pues vamos a terminar ya, hermanos. Le pido al hermano Antonio, si es tan amable, que termine esta reunión de hoy haciendo una oración de despedida. Y mañana domingo pues estaremos a la misma hora aquí en la sala de charlas bíblicas, hermanos.
Amén. Oramos a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te agradecemos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el privilegio que nos otorgas cada día de escuchar de tu palabra a través de estas charlas bíblicas. Padre Celestial, te agradezco en forma personal por la oportunidad que me otorgas con mi familia y con algunos amigos de estar escuchando esta charla. Gracias por cada uno de los hermanos que ha estado presente aquí en la sala. Gracias especialmente por el hermano Iván, que hoy por primera vez estuvo. Te doy gracias por mi hermano Gerardo, que ha dado gracias y va a tener algunos días de vacaciones. Pido que tú seas con el hermano Gerardo y su familia. Dale el descanso requerido para él. Gracias, Padre, por Iván, y esperamos que tenerlo más seguido por acá junto a nosotros. Gracias por cada uno de los hermanos, por Enrique, por Omar, gracias por Xiomara, gracias por cada hermano y hermana, por José Luis. Gracias, Señor, porque nos permites unirnos a través de este medio de internet y poder ir creciendo juntos en la misma medida al conocimiento pleno. Gracias por Víctor, gracias por cada uno de los hermanos que también van a estar escuchando esta charla grabada. Padre, he pedido que tu bendición toda vaya, Señor, en estos minutos que tú has estado aquí compartiendo, porque yo creo que tú, Padre, eres quien ha estado compartiéndonos, impartiéndonos de tu conocimiento. Pido que cada persona que está escuchando en este momento esta charla grabada le sirva de gran bendición, de gran provecho, de gran conocimiento, y que cada uno de nosotros podamos ir creciendo día tras día hasta llegar al conocimiento pleno. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu cuidado hacia nosotros, por el amor que has puesto en nosotros hacia tu palabra. Gracias por el deseo que tú has puesto. Gracias por tu misericordia que has fijado sus ojos en nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias por todo lo hermoso y lo maravilloso que podemos encontrar y deleitarnos a través de tu palabra. Padre, pido que tu bendición sea en gran manera con nuestro hermano Tito. Pido que tu gracia sobreabunde en la vida de él, y así como el ánimo que le das para estar con nosotros casi todos los días de la semana, Señor, que tú le bendigas en grande manera. Multiplícale el tiempo, el dinero que él invierte en esto, el tiempo y también, Señor, mucho tiempo que a veces podría estar con su esposa, él lo dedica también a nosotros. Pido, Padre, que tú hagas tu voluntad en la salud y en la vida de nuestra hermana Clarita Liliana. Padre Celestial, que estos hermanos que están pasando dificultades serias en su salud, Señor, tengas tu misericordia de ellos y sea tu voluntad hecha. Humildemente te pedimos, si es tu voluntad, sanarles, y pronto que así sea, Padre. Y Señor, asimismo a los hermanos que estén pasando alguna dificultad, algún problema económico, laboral, por esta crisis económica que haya a través del mundo entero, Señor, que podamos todos aprender a vivir dependiendo de ti, Padre, en cada área de nuestra vida. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe. Ayúdanos a si estamos en dificultades, ayúdanos a vivir en fe, a vivir de acuerdo a tu palabra, a vivir de acuerdo a tus promesas. Padre, tal vez eso sea un ejemplo, sean algunos entrenamientos para lo que ha de venir en un futuro cercano al mundo entero. Ayúdanos a entrenarnos, Señor, a través de las pruebas y de las dificultades. Ayúdanos a estar entrenados, a prepararnos para esos momentos que tal vez pronto van a venir ya a esta tierra. Pedimos que tu misericordia se haga allí en el Medio Oriente. Señor, que sea hecha en esa situación, y si es este el principio del fin, si este es el principio de una guerra mucho mayor, Padre, que tu voluntad sea hecha, que tu voluntad sea hecha en cada uno de esa gente, en cada uno de nosotros también. Tu misericordia nos acompañe, tu amor, tu cuidado, y Padre, que podamos aún dormir, aún dormir, gozándonos en tu palabra. Y al despertarnos, si es tu voluntad que despertemos mañana o en algunas horas más, que podamos disfrutar de tu palabra, disfrutar lo que tú nos hablas a través de tu palabra, disfrutar aquellos momentos que hemos compartido en esta charla, disfrutar cada vez que leamos tu palabra, que nos gocemos, que nos deleitemos, que podamos asimilar tu palabra de la forma como tú quieres que lo hagamos. Gracias, Padre, por tu amor. Bajo tu cuidado y bajo tu bendición quedamos todos y te damos gracias por tu gran misericordia y tu gran amor que nos tienes. Y oramos también por aquellos que han de llegar, que han de venir al conocimiento tuyo, ya sea a través de estas charlas, a través de la página de internet del hermano Tito o a través de otras instancias que tengas tú. Oramos por aquellos, nuestros hermanos, que aún sin conocerles, aún sin tener mayor contacto con ellos, pero que tú les tienes por allí en diferentes países, en diferentes lugares. Oramos por ellos, para que algún día, cuando estemos junto allí, en tu presencia, podamos recordar y podamos disfrutar que un día estuvimos orando los unos por los otros. Muchas gracias, Padre, por tu amor. Bajo tu bendición que dan cada una de nuestras vidas, nuestros familiares representados por nosotros, tu misericordia pedimos por ellos y que nos permitas a nosotros ser instrumentos o instrumentos útiles en tus manos, Padre, para de una u otra forma poder encender esa luz de verdad en medio de las tinieblas. Gracias, Padre, muchas gracias en el poderoso y bendito nombre de Jesucristo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y amén.
Así sea, hermano. Así sea, hermano. Gracias por esa oración. Y bien, hermano, mañana domingo, mañana, pues, como sabéis, hay debate. Mañana domingo con Óscar, mañana debate con Óscar sobre el asunto que tuvimos el otro día, el tema de la divinidad, si es o no es el Dios Padre, el Dios de Israel. Esto es lo que vamos a seguir debatiendo con Óscar mañana domingo. Así que os espero aquí a la misma hora, hermanos, en la sala de charlas bíblicas, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, queridos hermanos. Gracias por haber estado aquí y seguir disfrutando de esa libertad que tenemos en Cristo Jesús y gozándonos, como dijo el apóstol Pablo, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, gozaos. Thank you.